Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Tiene una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 80% están cubiertos de hielo. Pero alberga importantes reservas de tierras raras, que hace que Estados Unidos, pues cada cierto tiempo, muestre interés en esta tierra. Te estoy hablando de Groenlandia.
Y el último movimiento, Jorge, lo ha protagonizado el hijo del futuro presidente de Estados Unidos. Donald Trump Jr. aterrizó ayer en el aeropuerto de la capital, en Nuuk, oficialmente por motivos privados, pero en su visita, esa visita se produce en un momento en que su padre ha empezado a especular con una posible adhesión de esta isla ártica.
A ver, técnicamente Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca desde mediados del siglo XIX, aunque prácticamente es un país independiente. Su política exterior y su defensa están guiadas desde Dinamarca, con quien no siempre ha tenido buena relación, pero todo lo demás es autónoma. De hecho, esta Navidad, el primer ministro de Groenlandia ha insistido en que es momento de que el país se libere de las ataduras del colonialismo y forje su propio futuro.
Claro, para que esto sea posible, Groenlandia tendría que aplicar una cláusula de independencia que solo puede declarar mediante un referéndum, la opción que defienden desde Copenhague. Pero lo cierto es que no es la primera vez que Estados Unidos intenta echarle el lazo a esta enorme isla, porque es que es gigantesca. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántos intentos ha habido hasta ahora?
Bueno, pues Donald Trump ya lo planteó en 2019 bajo su primer mandato a la Casa Blanca, aunque en aquella ocasión la respuesta de Dinamarca fue rotunda. Bueno, que Groenlandia no se vende, ¿no? Antes de Trump, también lo habían intentado y planteado otros presidentes de Estados Unidos. El primer conato fue a finales del siglo XIX, aunque la verdadera oferta oficial se hizo en 1946. 100 millones en oro. El segundo intento se produjo en 1960 y vino de la mano ya de Eisenhower, pero no hubo una oferta final.
A pesar de que ninguno de estos intentos ha llegado a buen puerto, lo cierto es que la relación de Estados Unidos con Groenlandia es intensa desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, en ese momento, con la ocupación nazi de Dinamarca, el embajador danés en Washington dio permiso para la presencia militar americana en Groenlandia, con el objetivo, bueno, de controlar ese territorio, ¿no? Pues acaso entraban los nazis más allá. Por su situación estratégica, esa relación se intensificó durante la Guerra Fría, porque Estados Unidos comenzó a instalar bases para uso de misiles nucleares y también sistemas de alerta temprana para tener controlada a Rusia, entonces la URSS. Bueno, tras varios incidentes, Dinamarca comenzó a negarse a que Groenlandia siguiera con ese uso, vamos a decir, nuclear. Sin embargo, en la actualidad, Estados Unidos todavía mantiene allí una gran base aérea, la de Thule, y siguen operativos esos sistemas de defensa de alerta temprana.
¿Pero por qué este interés constante de Estados Unidos por la isla ártica? Bueno, principalmente por tres motivos. El primero es por la posición militar estratégica que ofrece. El Ártico es la primera línea de aviso y de defensa para Estados Unidos en caso de ataque.
Sí, la segunda está relacionada con el cambio climático. El deshielo está acortando significativamente los tiempos de navegación en determinadas zonas y, por tanto, abriendo nuevas rutas comerciales que ahorran miles de kilómetros. Y la tercera razón son las importantes reservas de tierras raras, petróleo y gas, que se esconden bajo ese hielo. Bueno, es un subsuelo, como decimos, muy rico, que según explica en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui, la convierten pues en un auténtico bombón con demasiados pretendientes.
Groenlandia tiene todo lo que le interesa a China, pero todo es todo. Petróleo, gas, materias primas estratégicas y muy probablemente tierras raras. Por tanto, es el bombón perfecto para los chinos y para los rusos. Y desde luego, un país independiente con una relación especial con un estado de la OTAN pequeño y lejano es una fruta madura para que pueda caer en la órbita equivocada.
Y eso que a pesar de esa riqueza natural, la economía de Groenlandia depende fundamentalmente de la pesca, de la exportación de pescado y sobre todo del camarón. Su mayor trato comercial es con Dinamarca y China, pero ¿cómo es la vida en este país?
Pues fíjate, en esta isla gigantesca viven 60.000 personas, no llega de hecho, la mayoría de ellos de etnia inuit. Y la gran parte de la población vive en la costa, mientras que en el interior pues es todo hielo, está deshabitado. De hecho, su densidad de población es 0,026 habitantes por kilómetro cuadrado, Jorge.
Ni Soria, ¿eh?
Nada.
Uno de esos residentes es José Trejo, coordinador de logística de viajes y navegante en Groenlandia. Aunque la mayor parte del año la pasa en Extremadura, desde hace 14 años los veranos los pasa ahí, en Groenlandia. Y ahora está preparando una expedición polar en el Ártico canadiense con la que va a recorrer 800 kilómetros sobre hielo marino. Buenas tardes, José.
Buenas tardes. ¿qué tal? Encantado con vosotros.
Oye, ¿qué tiene Groenlandia que te atraiga tanto?
Bueno, la verdad que es muy bien, porque solo el paisaje diferente al que estamos acostumbrados en Europa, pues hace una mezcla mágica que me atrapó hace 14 años.
¿Y cómo se vive allí? Son, como decimos, muy pocos habitantes. Sabemos ya, cuál es su mayor riqueza comercial, que se dedican principalmente a la pesca, pero ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se vive?
Bueno, ellos es un lugar inaccesible y no hay ninguna población conectada por carretera. O sea, ese es el primer reto de importancia que tienen los groenlandeses. O sea, todo el transporte tiene que ser marítimo a través de pequeños botes y no, normalmente no suele ser fácil debido también a las condiciones climatológicas que ofrece en invierno las aguas de Groenlandia, ¿no? ¿Cómo se vive? Pues se vive de una forma muy simple, muy tranquila y sobre todo no tienen grandes industrias. Entonces, pues es una industria o negocios locales, básicamente.
¿Y cómo se gana la vida la mayor parte de la población? ¿Se dedican a pescar camarones o qué hacen?
Bueno, ellos tienen también, son pequeñas ciudades. Una ciudad groenlandesa se considera cuando es que tiene una entidad como ciudad, es cuando tiene por encima de 1.000 habitantes. O sea, nos hacemos una idea, para poner un poco en contexto, no hay una industria enorme. Lo que sí hay son empresas pesqueras que hacen que, bueno, pues que puedan trabajar. No hay mucho empleo, ¿eh? No hay mucho empleo, se dedican a la caza y a la pesca de forma local y también con ayudas de la subvención que le da Dinamarca. Pueden tener una subvención anual, ellos pueden apoyar un poquito para poder complementar su economía.
Oye, en las ciudades donde vivís, es decir, allí también hay nieve y hielo, no sé, todo el año, ¿a qué temperatura estáis habitualmente?
La temperatura no es, aunque no tenemos la influencia de la corriente del Golfo, en verano nuevamente suele ser apacible, suele ser en el sur sobre todo suele ser un poquito más inestable por las tormentas, porque estamos en el paralelo 60, donde nos vamos a encontrar con esas desviaciones de la atmósfera fría choca contra la cálida, ¿no? Y es la que fabrica, como a mí me gusta decir, fabrican las tormentas que van a Europa, ¿no? El clima normalmente no suelen vivir encima del hielo. Hasta la mitad de Groenlandia, muy larga, son 2.700 kilómetros de sur a norte, pues si nos ponemos en Nuuk, en verano suele ser pues hierba, verde todo, y todo lo que hay, todo el litoral y la costa este, a Kulusuk, que es una de las poblaciones más separadas de Groenlandia, donde viven en la costa este de Groenlandia, suelen estar un poquito más aislados y también debido a la orografía, como he dicho, no tienen carreteras que conecten un sitio a otro, o sea, tendrían que ir navegando desde un lado por la costa este hasta para el sur y subir al norte para poder hacerlo. Entonces, la vía óptima es un vuelo aéreo, ¿no? Helicóptero o avión.
Pero seguro que más fresquete que en Mérida hace. Oye, José, una pregunta para terminar. Políticamente hablando, ¿se sienten ya independientes? ¿Hay una pulsión, digamos, de referéndum en la sociedad groenlandesa? ¿Quieren irse ya o no quieren?
Bueno, hubo una votación de no a la mina que sentenció un poquito esa idea que tienen. Están divididos, ¿eh? Están divididos a un 50%. Hay detractores de los daneses, como habéis dicho, y también pro pues la independencia. Son nacionalistas los que quieren ser groenlandeses y depender solo de ellos, son muy nacionalistas, muy cerrados. La verdad que con un referéndum que hubo en el 2021 de no a la mina, hay una pequeña población de donde se iba a prospección, estaba una prospección aspirándose de tierras raras, precisamente como habéis comentado, y la puja era si se tenciaba el futuro de los ciudadanos inuit, de los ciudadanos groenlandeses, si abriendo esa mina, ¿no? Habría una como una pieza, sentenciaban un poco y abrían la puerta a ese consumo, a esa agresión a la tierra a través de China.